Bienvenidos al episodio 1 de 28 días, el podcast de Ascend Life. Hoy hablamos sobre la trampa del 1%. ¿Por qué abandonas antes de ver resultados? Y, o sea, para empezar este análisis a fondo, quiero plantear una imagen que leí en la documentación y me dejó fascinado.
A ver, cuéntame.
Imagina que todos los días, sin falta, vas y lanzas una moneda de oro al fondo de un pozo gigante. Un pozo oscuro, súper profundo. Y la lanzas, pero jamás llegas a escuchar el sonido de la moneda golpeando el agua.
¡Wow! ¡Qué frustrante!
Exacto. Esa sensación de vacío total, de que no pasa nada, es exactamente cómo se siente llegar a la tercera semana de intentar cambiar cualquier cosa en tu rutina. Es como si el esfuerzo cayera en la nada.
Y es que ese sentimiento universal de querer tirar la toalla, de frustración, no es casualidad. Tiene un mecanismo biológico y, de hecho, matemático, que es fascinante. Y nuestro objetivo en la charla de hoy es justamente desmontar eso, desarmar por qué la mente humana percibe el abandono como, digamos, la única opción lógica y razonable.
Claro. Especialmente cuando el éxito medible está a la vuelta de la esquina.
Y es un patrón casi matemático. O sea, se repite calcado. Alguien dice, listo, voy a empezar el gimnasio 3 veces por semana. O voy a estudiar francés 1/2 hora diaria. O la clásica de voy a leer un libro antes de dormir en lugar de estar haciendo scroll en el celular.
Sí, la clásica resolución de año nuevo, tal cual. Y la primera semana es pura energía. Estás súper motivado. La segunda semana ya cuesta más, se sostiene a pura disciplina. Pero llega el día 21 más o menos y casi invariablemente, ¡pum!, te estrellas contra un muro. La motivación se esfuma por completo.
Totalmente. Y lo que suele pasar ahí es que, frente a ese muro, la persona convierte ese abandono en un juicio moral muy fuerte.
Uy, sí, la culpa.
Exacto. Empiezan esas narrativas internas súper destructivas de «soy un caso perdido» o «simplemente me falta disciplina». No nací con fuerza de voluntad. Pero, y esto es lo clave de nuestra exploración hoy, desde una perspectiva analítica, no hay ningún fallo moral. Cero.
¿Ah, no?
No. Es un problema puramente técnico, de verdad. El abandono pasa porque el cerebro está evaluando todo el tiempo el esfuerzo que inviertes contra los resultados que obtienes.
Es como un contador.
Tal cual. Es un contador muy tacaño. Si alguien invierte 3 semanas enteras de esfuerzo, de ir al gimnasio, de sudar, de sufrir, y luego se mira al espejo y, bueno, se ve exactamente igual.
¿Qué es lo que pasa siempre? O sea, en 3 semanas no ves nada.
Claro. Entonces la reacción automática de la mente es cortar la energía. Dice, esto es un desperdicio, hay que proteger los recursos del cuerpo, apaga todo.
¡Wow! O sea, cambiar esa etiqueta de soy un flojo que no tiene carácter a tengo un fallo técnico en mi sistema, es un alivio gigantesco. Yo me siento más tranquilo.
Es que quita muchísimo peso de encima.
Sí. Y para entender por qué pasa ese cortocircuito, las fuentes nos llevan a mirar hacia el pasado, a cómo evolucionó nuestra especie y cómo lidiamos con el tiempo y las recompensas.
Ese es el desajuste neurológico del que tanto se habla. El problema central entre nuestro cerebro prehistórico y la vida moderna.
Ajá.
Todo nuestro circuito de motivación funciona con dopamina, ¿verdad? Y ese sistema se forjó durante, bueno, cientos de miles de años en lo que los antropólogos llaman un entorno de retorno inmediato.
O sea, todo pasaba en el momento.
Exactamente. En la prehistoria nadie planeaba a 5 años. Si alguien tenía hambre, salía, cazaba o recolectaba algo y comía. La recompensa, el alivio del hambre, era instantáneo. Y ahí el cerebro, ¡boom!, liberaba dopamina.
Claro. O si hacía frío, prendías un fuego y ya, calentito en minutos.
Tal cual. Acción y consecuencia estaban fusionadas. Pasaban casi al mismo tiempo.
Y la gratificación retrasada no servía para nada. O sea, un cavernícola no iba a decir, voy a ahorrar estas bayas para mi jubilación. No tiene sentido.
Cero sentido, te morías de hambre.
Pero hoy la sociedad nos exige vivir en un entorno de retorno retardado. Todas esas metas increíbles que la gente se pone, tipo aprender a tocar el piano, lograr un cambio físico real o armar un portafolio de inversiones, son cosas que, o sea, tardan años en materializarse.
Y el problema es que nuestro sistema operativo neuronal, que como dijimos, sigue siendo prehistórico, no entiende de años. no está calibrado para valorar una recompensa que va a llegar en la próxima década.
Es de locos.
Sí. Entonces, cuando haces un esfuerzo diario y no hay un dividendo a corto plazo, el sistema de dopamina hace huelga. Al ver que no hay resultados inmediatos, la mente primitiva decreta que esa actividad es una pérdida de energía. Suena la alarma de peligro, estamos gastando calorías en vano, y sabotea la motivación.
Literalmente te quita las ganas para salvarte la vida, o bueno, lo que el cerebro cree que es salvarte la vida.
Exacto.
Y esta ceguera temporal nos lleva a una analogía que menciona James Clear en Hábitos Atómicos, que me parece brillante para visualizar este fenómeno.
¿La del cubo de hielo? No, es buenísima.
Sí, esa misma. O sea, imagínate una habitación sellada. Una cámara frigorífica. El termostato está en menos 10 grados centígrados. Y justo en medio, sobre una mesa, hay un cubo de hielo.
Un escenario que está completamente congelado. Y necesitas energía externa para alterar eso.
Exacto. Entonces alguien entra a la habitación y empieza a meterle calor, a esforzarse. Y la temperatura empieza a subir, pero súper lento. De menos 10 grados pasa a menos 9. Luego a menos 8. Y mientras, la persona está mirando fijamente el cubo de hielo, esperando que pase algo.
Y lo interesante aquí es que, a nivel de termodinámica, a nivel molecular, todo ese calor ya está haciendo un trabajo brutal. Las partículas del hielo se están agitando. Hay un trabajo profundo y silencioso que ya está sucediendo.
Claro, el trabajo está ahí. Pero a nivel visual, por fuera, no se ve absolutamente nada. Y la persona sigue sudando, metiendo esfuerzo, la temperatura llega a menos 7, a menos 4, a menos 1, y el cubo de hielo sigue ahí, igual de duro, sólido, idéntico al primer día.
Es la frustración máxima.
Sí. Cualquiera que vea eso desde afuera, sin saber de ciencia, diría, o sea, todo este esfuerzo de calentar la sala no sirvió para nada. Es tiempo perdido. Pero de repente, el termómetro marca los 0 grados centígrados. Y en ese microsegundo, el hielo se rompe, y empieza a derretirse. Fluye el agua.
Y fíjate que la ciencia tiene un término exacto para eso. Le llaman calor latente. Es la energía oculta que requiere un proceso antes de que se haga visible.
Calor latente, me encanta.
Y en psicología del comportamiento esto se traduce a la meseta del potencial latente. La lección enorme aquí es que todo el trabajo de los primeros 9 grados bajo cero no se tiró a la basura. Se estuvo acumulando. Esa energía invisible era indispensable para que el hielo se derritiera después.
Totalmente.
Si lo llevamos a la vida real, esa meseta es como la semana 2 de salir a correr. Te duelen las piernas, te queman los pulmones, te subes a la báscula y pesas exactamente lo mismo. El esfuerzo lo estás poniendo, pero el hielo todavía no quiere ceder.
Y esa etapa plana donde el hielo no se derrite, o sea, no es solo una metáfora para sentirnos bien y motivados. Hay una matemática súper estricta detrás de esto. En el mundo de la productividad le dicen la regla del 37X.
Ajá. Es un concepto que cruza el interés compuesto de las finanzas con el comportamiento humano. Básicamente la fórmula dice que si logras mejorar un simple 1% diario en algo durante un año entero, el efecto acumulativo de esa minúscula ventaja te hace 37 veces mejor al terminar el año.
Suena increíble, o sea, es una promesa que en papel es irrefutable, las matemáticas no mienten, pero hay un obstáculo perceptivo gigante que arruina todo esto para la mayoría de la gente.
Porque nuestra mente no funciona así.
Exacto. Biológicamente, la mente humana piensa en líneas rectas. Si yo pongo esfuerzo hoy, espero ver un resultado proporcional hoy. Es una línea recta y constante.
Pero el crecimiento personal no es lineal, opera en curvas exponenciales. Al principio, la ganancia es tan pequeña que es indetectable. Si tú dibujas un gráfico con el esfuerzo de los primeros meses, la línea de resultados es completamente plana. Es un páramo, o sea, desolador. Todo el crecimiento multiplicador ocurre de forma explosiva, pero hacia el final de la curva.
¿Y cruzar toda esa inmensa parte plana del gráfico, esa zona donde sufres y no ves absolutamente nada de progreso, requiere muchísimo más que motivación? La motivación se acaba en 2 días. Requiere un andamiaje sólido. Y justo a propósito de construir esos apoyos para no rendirse en el desierto, puedes probar gratis el reto de 28 días en ascens.life. Link en la descripción. Porque de verdad, sin estructura, el cerebro te regresa a los viejos hábitos.
Es que la fricción psicológica de estar en esa meseta plana es tremenda. De hecho, en la investigación sobre hábitos hay un caso de estudio que me parece súper revelador sobre este sufrimiento inicial.
Ah, el del lector, ¿verdad?
Ese mismo. Trata de una persona que se puso una meta tan, pero tan pequeña, que parecía una broma. Se propuso leer estrictamente 20 minutos diarios, ni un segundo más.
Lo loco de esa regla de los 20 minutos es que hasta ofende, ¿no? O sea, al ego no le gusta. Uno quiere leerse una biblioteca entera en un fin de semana o terminar un libro gigante en 3 días. 20 minutos suena que no estás haciendo nada.
Y ese es el perfeccionismo tóxico, el síndrome del todo o nada. La mente prefiere fantasear con que vas a leer 3 horas un domingo, cosa que nunca pasa, en lugar de aceptar el progreso modesto, pero real.
Tal cual.
El caso detalla que, para este sujeto, los primeros 2 meses fueron una agonía total, una fricción mental horrible. Leía súper lento, se distraía con cualquier mosca y tenía esta voz en la cabeza diciéndole, «Oye, 20 minutos no sirven de nada, ¿para qué lo haces?». Estuvo a nada de abandonar por completo como 3 veces.
Es el peso de la meseta del potencial latente aplastándolo. Pero lo impresionante de esta historia es el poder brutal de simplemente ser terco, de obstinarse. Porque atravesar toda esa duda, aunque parezca inútil, termina activando esa curva exponencial de la que hablábamos. Al terminar el primer año, esos 20 minutos forzados se convirtieron en 14 libros leídos.
¿Nada mal?
Y en el segundo año, la eficiencia del cerebro mejoró tanto que llegó a 34 libros.
Pero el reporte se pone realmente asombroso en el tercer año. Ahí el individuo llega a un punto de inflexión donde, si por alguna razón no leía un día, sentía un malestar físico, una incomodidad real.
¡Guau!
El hábito había pasado de ser un esfuerzo consciente a instalarse en las estructuras más profundas de su cerebro. Se volvió parte de su identidad. Ya no era una persona que está intentando leer. Era, indiscutiblemente, un lector.
Cruzar ese valle plano fue básicamente un acto de fe ciega en la matemática.
Un salto de fe que dio unos frutos increíbles. Pero a ver, yo creo que aquí tenemos que hacer una pausa y ponernos críticos con esta premisa del 1%. O sea, suena muy bonito, pero es peligroso asumir que esta fórmula mágica para leer libros o correr sirva para cualquier tipo de decisión compleja en la vida. ¿De verdad el crecimiento marginal sirve para todo? No, y el pensamiento analítico nos obliga a ver las fallas en esto. La crítica más fuerte a la teoría de Clear es que es impecable para cosas acumulativas, repetitivas y de bajo riesgo, como aprender a programar, tocar el piano, comer menos azúcar. Ahí el 1% es rey.
Claro.
Pero el modelo se cae a pedazos cuando hablamos de decisiones de alta intensidad y baja frecuencia. Decisiones vitales.
Es como si tuvieras que cruzar un abismo de 100 metros y alguien te dice, tranquilo, da pequeños pasos del 1% todos los días. O sea, eso funciona en un terreno plano. Pero si estás al borde de un precipicio, dar un paso del 1% es un suicidio. Te caes al vacío. Un abismo te pide un salto único y explosivo.
¡Qué buena analogía! Es exactamente eso. Si estás frente a una decisión drástica, como renunciar a un trabajo tóxico, o divorciarte después de 15 años, o irte a vivir a otro continente. Aplicar la matemática de los hábitos es absurdo.
No puedes renunciar un 1% a tu trabajo.
Exacto, o intentar terminar una relación siendo un 1% más frío cada día. Eso no es sano, solo alarga una dinámica disfuncional. Esas decisiones son binarias. ¿Las haces o no las haces? Y confundir estos dos escenarios es un error que mucha gente comete.
Y, rascando un poco más en esas fallas conceptuales, hay otro tema donde el enfoque de los hábitos se queda corto. El problema de la identidad humana. El clásico dilema del huevo y la gallina. Porque la teoría clásica dice, repite una acción muchas veces y tu identidad va a cambiar. O sea, corre todos los días y eventualmente tu mente se va a creer que eres un atleta.
Sí, y eso funciona en mentes que no tienen bloqueos profundos. Pero cuando hay un historial de trauma o creencias limitantes muy, muy arraigadas, la psicología clínica nos dice que la ecuación se invierte.
¿Cómo así?
La identidad profunda tiene que cambiar primero, antes de que el hábito pueda sostenerse, por culpa de la disonancia cognitiva.
Claro, la disonancia cognitiva es brutal. Pensemos en, no sé, alguien que creció en un ambiente con mucha carencia afectiva y aprendió que descansar es de mediocres, que es una debilidad moral y que su único valor como persona es producir y trabajar sin parar.
Ajá.
Si esa persona intenta usar estos trucos superficiales para crear el hábito de dormir 8 horas, se compra unas cortinas superoscuras, usa un antifaz, pone alarmas para ir a la cama. Se va a estrellar contra una pared de concreto.
Va a fracasar rotundamente, porque dormir esas 8 horas atenta contra quién cree que es. Para su mente, dormir no es descansar, es traicionar el sistema de creencias que lo ha mantenido a salvo toda su vida.
Es como si el cerebro dijera, peligro, estamos siendo unos flojos.
Totalmente. Ante ese peligro, el cerebro va a inventar unas tácticas de autosabotaje brillantísimas para destruir el hábito de dormir y volver a la ansiedad y al trabajo excesivo, porque así recupera su identidad productiva. Y frente a un bloqueo de ese tamaño, no hay calendario ni truco del 1% que te salve.
Tienes que ir a la terapia a curar la herida original primero. Es un choque de realidad bastante duro. Pero volviendo a donde esta matemática sí funciona, en las rutinas de mejora personal, nos queda el misterio del primer impulso. Si ya sabemos que el cerebro cavernícola odia gastar energía sin recompensa rápida, ¿cómo demonios hackeamos nuestra biología para arrancar y pasar esa meseta?
Bueno, para hackear esa resistencia inicial, las fuentes introducen el trabajo de Stephen Weiss y sus famosos mini hábitos. Si Clear nos da la física del por qué debemos ser consistentes, Weiss nos da la ingeniería práctica para sobrevivir al día a día, y su tesis es súper provocadora.
Él dice que el problema no es que nos falte disciplina, ni siquiera que nos pongamos metas inalcanzables. El verdadero problema es que, para el cerebro primitivo que ahorra calorías, nuestros objetivos normales siguen siendo gigantes.
Exacto. El cerebro es como un administrador financiero obsesionado con no gastar nada. Si tú dices, voy a hacer ejercicio 45 minutos, el sistema nervioso proyecta todo el gasto. Buscar la ropa deportiva, acelerar el corazón, sudar, cansarse, luego bañarse.
Es un montón de pasos.
Es demasiada fricción. La factura de energía es tan alta que la amígdala se dispara y empieza a inventar excusas para evitarlo. Hoy llovió, estoy muy cansado, lo hago mañana.
Y ahí mueren los buenos propósitos.
Sí. Entonces la genialidad de Geyser es abaratar artificialmente el costo de inicio, llevarlo a niveles que dan risa. Él propone que tu meta sea, por ejemplo, hacer una sola lagartija al día. Una.
Claro. Porque ante una sola lagartija, el cálculo de calorías del cerebro es tan mínimo que no encuentra ni una sola razón biológica para resistirse. La fricción baja literalmente a cero.
Es un costo tan patéticamente bajo que hasta te da vergüenza decir que no pudiste hacerlo. Y la magia neuronal pasa justo cuando rompes esa inercia. Porque una vez que ya estás en el piso y ya hiciste una flexión, la inercia de tu cuerpo cambió.
Ya estás ahí.
Exacto. Hacer la segunda, la quinta o la décima ya te sale energéticamente gratis, porque el gasto de fuerza de voluntad ya lo usaste solo en salir del sofá.
Es usar la inercia a tu favor para engañar a la impaciencia del cerebro. Y para llevar todo esto, que suena muy teórico, a algo que la gente pueda hacer hoy mismo, las fuentes nos proponen un experimento de choque para los próximos 7 días.
Es un reto con reglas bastante draconianas, hay que decirlo. Está diseñado para aislar lo que realmente importa. La primera regla es brutal. Tienes que elegir un solo hábito. Uno. Nada de listas infinitas para cambiar toda tu vida. Solo uno.
Y la segunda regla es que ese hábito tiene que ser microscópico, súper enano. Si querías meditar 1/2 hora todas las mañanas, olvídate. El ejercicio oficial es sentarte en una silla en silencio durante 60 segundos. Si querías leer un capítulo, lo bajas a leer 2 párrafos.
Y la tercera regla, que a la gente obsesionada con el rendimiento le va a costar muchísimo, es que está prohibido progresar.
Cero progreso.
Durante estos 7 días, no puedes incrementar el esfuerzo intencionalmente. No se trata de mejorar, ni de leer más, ni de sacar músculo. El único y sagrado propósito es forjar la conexión neuronal. La meta es, simplemente, no romper la cadena.
Y para materializar esa cadena, la cuarta regla nos saca de las pantallas. El registro tiene que ser analógico. Tienes que marcar el hábito cumplido haciendo una X gigante con un plumón en un calendario de papel. O sea, nada de apps de productividad ni alarmas en el celular.
No, porque agarrar el celular implica fricción digital. Te metes a poner la palomita y terminas 1/2 hora en redes sociales.
Totalmente. En cambio, agarrar un marcador y trazar la X en papel te da una pequeña inyección de dopamina. táctil y visual al instante.
Y la quinta regla, que es mi favorita porque es la red de seguridad para cuando la vida se vuelve un caos, es la versión de emergencia extrema.
Ah, sí, porque siempre pasa que el plan perfecto se arruina.
Totalmente. Hay días donde tienes una crisis en el trabajo, te enfermas o estás mentalmente destruido. En esos escenarios, hasta sentarte 60 segundos a meditar es imposible.
Sí, no hay cabeza para eso.
Bueno, el sistema te permite comprimir el hábito al absurdo máximo. Por ejemplo, si tu hábito era meditar, la versión de emergencia es caminar hasta el cojín, tocarlo con la mano y volverte a la cama. O abrir el libro, leer una sola frase y cerrarlo.
Y con ese acto simbólico, que parece una tontería, te ganas el derecho de poner la X en tu calendario. Y lo valioso de esto no es el trabajo que hiciste, que obviamente es casi nulo, sino que estás protegiendo tu identidad. Al poner esa X en el peor día de tu semana, la narrativa interna de «soy alguien que cumple y aparece todos los días» se mantiene intacta. La cadena sobrevive para luchar otro día.
¡Exacto! Es una reingeniería mental total. Priorizar la supervivencia del hábito por encima de la intensidad. Es como construir raíces fuertes antes de exigir que el árbol dé frutos.
Y bueno, viendo todo este análisis en retrospectiva, desde los cavernícolas y la dopamina, pasando por el hielo congelado, hasta tocar un cojín de meditación para no sentir culpa, creo que todas estas piezas nos llevan a un solo principio fundamental sobre el cambio humano.
Se resume en una frase que es inapelable. No te elevas al nivel de tus metas, caes al nivel de tus sistemas. Es probablemente la verdad más descarnada sobre el desarrollo personal.
Sí.
Porque la diferencia entre los que logran transformarse y los que fracasan crónicamente no es el tamaño de sus metas. Todos tenemos las mismas metas. Todos queremos salud, dinero y estabilidad emocional.
Claro, la meta es solo un puntito dibujado en un mapa. No hace nada por sí sola.
Lo que define tu destino son esos engranajes microscópicos y diarios, la rutina aburrida y constante. Cuando la motivación desaparece y la meseta del potencial latente te hace creer que nada avanza, el sistema es tu único paracaídas para no estrellarte.
Y esto nos obliga a mirar nuestros fracasos pasados con otros ojos, como un pensamiento final para dejar resonando. Si tienes un proyecto estancado, un idioma que no terminas de aprender, o un cambio en tu cuerpo que no se ve por ningún lado. Quizás, solo quizás, esa falta de resultados no significa que hayas fracasado. A lo mejor, todo ese esfuerzo invisible y doloroso que estás haciendo son solo esos 9 grados bajo cero. Es pura energía acumulándose en silencio, calentando el sistema por dentro, esperando el instante exacto para que el hielo, por fin, se rompa y todo empiece a fluir.
Reconocer esa fuerza invisible lo cambia todo. Pasas de una impaciencia desesperada a una espera muy estratégica.
Totalmente. Y con esta nueva perspectiva sobre el poder de ser paciente en silencio, cerramos nuestra exploración de hoy. Ascens.life. Link en la descripción.